Como cada mañana tenemos la presencia de Mauro Luciani con la columna correspondiente al día. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día.
Buen día, Paula. Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, la columna de Mauro siempre se centra en un personaje de la historia. En este caso, ¿de quién vas a hablar hoy?
Hoy voy a hablar sobre uno de los personajes que influyó en la historia política argentina, que es Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, que es su nombre completo, nació en Balvanera y ahí desarrolló y vivió su infancia y juventud. Hizo sus estudios en el Colegio San José de Buenos Aires y al poco tiempo pasó al de la América del Sur, donde su tío Leandro Enealem fue profesor de filosofía. Yrigoyen no fue un alumno destacado y su personalidad fue de un carácter introspectivo. En sus inicios políticos, quiero decir, funda el Partido Autonomista, un partido político que fue de base popular y opuesto al Partido Nacional de Bartolomé Mitre. También fue parte del Club Electoral, donde fue uno de los impulsores de los sufragios libres, lo que después se convirtió en la Ley Sáenz Peña de 1912. Fue diputado provincial entre los años 1877 a 1880 y de 1880 a 1882. También fundó otros partidos, como el Partido Republicano, al manifestar su descontento por la alianza entre Adolfo Alsina, que fue el conductor del Partido Autonomista, y Bartolomé Mitre. Y en 1891 funda junto a Leandro Enealem y Aristóbulo del Valle la Unión Cívica Radical. Bueno, su llegada a la presidencia se produce en 1916, luego de establecerse la Ley Sáenz Peña en 1912, que posibilitó el sufragio universal entre comillas, secreto y obligatorio. Su modelo político en su primera presidencia, por lo menos en sus inicios, fue de una línea nacionalista con marcos regulatorios. Entre las medidas que aplicó controles a los ferrocarriles pertenecientes a manos inglesas, al sector británico, sobre todo en cuestiones referidas a tarifas y cuentas capitales de las manos británicas que manejaron los ferrocarriles gracias a la presidencia de Julio Argentino Roca. También creó yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, con el fin de explotar y comercializar el petróleo, que fue también, de alguna manera, una generación creación de soberanía nacional y autoabastecimiento. En el plano educativo, apoyó lo que fueron las manifestaciones de la Reforma del 18 y creó universidades como la Universidad del Litoral y le dio carácter nacional a la Universidad de Tucumán. Su primer mandato se vio manchado por dos sucesos donde hubo represión a los trabajadores. Uno fue el de la represión conocida como Semana Trágica en los talleres Bacena en Buenos Aires, y el otro en la empresa inglesa La Forestal, con sedes en el norte de Santa Fe y la provincia de Chaco. En estos acontecimientos, Yrigoyen reprime a los trabajadores de ambos lugares con grupos parapoliciales a los cuales le dio el aval para realizar tareas represivas.
Existía, digo, se me ocurre pensar en ese contexto, digo, existía otra medida, la negociación de otra forma, digo, para tratar de entender en ese momento esa coyuntura y esa circunstancia histórica.
Y de parte de los grandes grupos patronales, no, no hubo...
No había posibilidad de negociación.
E Irigoyen, por lo menos en ese fragmento, se puso más del lado de las patronales. Quien aparece en escena en estos acontecimientos es Juan Domingo Perón, que en el primer caso de los talleres Bacena criticó el accionar de Irigoyen, tildándolo de inoperante a la hora de resolver los problemas del país, y en el segundo, que es el de la forestal, se negó a la orden de ir a reprimir a los trabajadores en huelga. Podemos decir que
el... Podemos tener también el contexto histórico, es que Juan Domingo Perón pertenecía a las Fuerzas Armadas.
Justamente.
Entonces, en ese marco, obviamente, formando parte de ese
Formaba
cuerpo,
parte del ejército, pero se sublevó a la orden de reprimir trabajadores. Cuestión que seguramente le trajo problemas dentro de las Fuerzas Armadas.
Continuamos con la seguidilla, digamos, de acontecimientos vinculados a esa época. ¿Qué es lo que pasa después de la forestal?
Digamos que estos acontecimientos produjeron un desvanecimiento en la imagen de Irigoyen hacia la cercanía con la gente. Digamos que a partir de ahí, a partir de otros cuestionamientos que tuvo, donde se lo tildó de personalista, es como que esa imagen popular que tuvo en sus comienzos comenzó a desvanecerse. Y podemos decir también que el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen tuvo el empuje del primer gobierno de Perón a la hora de establecer un Estado presente, y también el empuje que no tuvo Alfonsín tras la vuelta de la democracia para volver a instalar un Estado presente de marco regulatorio. De hecho, se puede asociar la creación de YPF durante el gobierno de Irigoyen con la creación de Gas del Estado durante el primer gobierno de Perón. Son paralelismos, podemos decir.
¿Cómo, digamos, cómo se inserta esto dentro de el cierre, lo que fue el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen y cómo termina su gobierno?
En su segundo mandato terminó derrocado el 6 de septiembre de 1930 a través de un golpe institucional encabezado por el general José Uriburu. Y ahí retoma la década infame que había estado también en la época de Roca, de Julio Argentino Roca, con fraudes electorales.
Claro. Se conoce a esa época como la década infame.
Corrupción.
Donde excede a una década en cuanto al tiempo cronológico real, pero se conoce a esa época como la década infame, que luego termina, y desemboca en otra serie de sucesos históricos que forman parte de un pasado que comienza el 6 de septiembre de 1930 con una serie de golpes de Estado sucesivos en nuestro país durante todo ese periodo.
Y también proscripciones al radicalismo afín a Irigoyen.
Bien, un recorrido interesante. ¿Más para acotar para este espacio?
Por hoy no.
Bueno, nos encontramos entonces la semana próxima con otro personaje. Todavía no sabemos cuál o ya podemos adelantar.
Hay que generar expectativas.
Bueno, ahí seguimos generando la expectativa. Mauro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Paula, y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana próxima. Mauro Luciani, estudiante de la UNDAV, estudiante de periodismo, haciendo su columna habitual.